Buenas, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a el segundo episodio de el podcast de Jeremy. Soy Jeremy de Melo y estoy muy contento de poder compartir una vez más este espacio contigo. En el día de hoy vamos a estar con una entrevista a una modelo internacional que vive y está atrapada en este momento en Italia. Su nombre es Emiliana Méndez, es uruguaya y la puedes encontrar en Instagram en @EmilianaMéndez. Emiliana es una modelo profesional internacional que ha trabajado para grandes marcas y ha viajado por todo el mundo haciendo campañas internacionales. Y el motivo de esta conversación, bueno, son varios. Primero porque, bueno, está en Italia y me gustaba la idea de poder conversar con alguien que hubiera vivido, que pasó por todo el proceso de lo que ha sido el coronavirus en el peor lugar del mundo, en Italia. El peor lugar del mundo, digo, para referido a toda esta situación del coronavirus. Pero además también me gustaba mucho la idea de conversar con alguien que conozco y sé cómo es, porque la conozco personalmente desde hace varios años, y desmitificar un poco el mundo del modelaje, que puede ser un mundo tan frívolo y tan superficial, visto desde afuera, quitarnos los prejuicios y poder conversar de todo un poco. Primero, bueno, algunas de las cosas de las que conversamos fue, bueno, cómo fue un poco el proceso del coronavirus en Italia, qué significa la fase 2, que es la fase de la que acaba de entrar Italia ahora, en referente a la cuarentena, qué oportunidades nos puede dejar la cuarentena, y después ya nos ponemos a hablar de cómo es el mundo de los modelos profesionales, del modelaje a nivel profesional. Hablamos de nuevos estándares de belleza. Hablamos de cómo es para una chica de barrio, de una pequeña ciudad, un pueblito, que nunca viajó a ningún lado, de repente a los 18 años irse sola en un avión a China a participar de un certamen mundial de modelos completamente sola. Bueno, es una gran historia. La importancia de prepararse, de la dedicación para lograr tus objetivos. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el día a día? ¿De qué es lo que no se ve en la vida en el trabajo de un modelo profesional internacional? Anécdotas, por ejemplo, de cuando conoció al príncipe de Mónaco o cuando estuvo con Justin Bieber. Su viaje a la India, viaje muy profundo y trascendental. Y bueno, y también cuáles son sus herramientas y estrategias para aguantar la cuarentena, para tener una mejor calidad de vida, la importancia de la meditación, de vivir en el presente y de dejar de preocuparse. Y bueno, también por último en esta conversación estuvimos tocando el tema de cómo tener una infancia con pocas posibilidades y recursos económicos, bueno, no necesariamente te condiciona para triunfar en lo que quieras hacer. Una conversación re linda, súper interesante. Tiene algunos problemitas de audio. Esto es algo que me dejó un poco triste después que escuché la grabación del Instagram Live, porque esto es una grabación del audio de un Instagram Live que hicimos el 4 de mayo. Pero bueno, creo que más allá de los problemas de audio, da para prenderse a la charla y escuchar un poco sobre todos estos temas. Me alegro que estés aquí. Mi nombre es Jeremy de Melo y te doy la bienvenida al segundo episodio del podcast de Jeremy. Quiero comenzar esta entrevista por el tema más importante en este momento a nivel mundial, que es el coronavirus. Y quiero que me cuentes cómo carajo lo estás viviendo vos, porque vos estás en el peor lugar donde se puede estar en el planeta Tierra.
Propio ahí estoy yo. Bueno, ya hace 2 meses que se decretó la cuarentena total en todo el país. Y bueno, está viendo esta nueva realidad, ¿no? Viviendo y conociendo cada día a ver qué hacer, ¿no? Cómo va a cambiar todo a partir de ahora. Justo el lunes entramos en la fase 2.
Contame un poco antes de esto el proceso, cómo fueron las etapas hasta llegar a donde están ahora y qué es lo que viene después.
Bueno, en febrero, los primeros días de febrero fue cuando se detectó los primeros casos en una ciudad bastante cerca de Milán, como a unos 30 kilómetros más o menos, y ahí fue que insolaron esa ciudad, que es súper chica. Supuestamente pensaron de tenerlo controlado, de que, bueno, cerrando eso, que era como el foco de los primeros casos, pensaban que lo tenían controlado. El problema es que seguía llegando gente desde otros lugares y empezando a ver casos afuera, en Milán, en otras provincias. Y bueno, y ahí fue cuando decidieron cerrar la Lombardía, que es la región del norte donde se encuentra Milán. De ahí pasó a tener que hacerlo en todo el país, porque muchas personas del norte se iban hacia el sur a visitar a sus familias o a volver a sus casas. Y de ahí fue que nada, que empezaron a subir muchísimo los casos y ahí empezó como la fase 1.
Yo me acuerdo de haber recibido, creo que se hizo viral acá en Uruguay, un video que, o varios, más de un video de gente que estaba, de uruguayos que estaban viviendo en Italia, que estaban como transmitiendo cómo era la situación allá y diciendo, che, miren que esto no es joda.
Claro, porque no podían tener asistencia, ¿no? No podían tener asistencia en los hospitales porque estaban totalmente colapsados. Entonces, si tenías un accidente por cualquier otra cosa, no podías ir al hospital porque no habían camas.
Bueno, y me estabas contando de las diferentes etapas.
Sí, bueno, ayer, 4 de mayo, entramos en la fase 2. Desde ahora en adelante podemos salir a correr, a hacer ejercicios afuera de nuestra casa, que antes eso no estaba permitido. Podés alejarte 500 metros máximo de tu casa, pero nada, se puede salir por lo menos a dar una vuelta que no sea a caballo.
Claro, bueno, eso me imagino que es un antes y un después, después de haber estado 2 meses encerrado, que no podés ni ir al supermercado de la esquina porque te para la policía 3 veces y te piden
Sí,
los
sí.
documentos y qué andas haciendo y todo, la cabeza debe estar recibiendo un gran alivio
Claro,
después.
no, pero además también es extraño salir a la calle, ¿no? Que ves a tantas personas, todas con el barbijo, todas a 1 metro de distancia, como ese silencio también de, bueno, nos podemos hablar, pero siempre lejos, porque pasa la policía todo el tiempo y pone multas si te llegas a acercar a otra persona. Por más que viva contigo, vos no
Okay.
podés andar caminando de a dos por la calle.
Yo creo que el mayor impacto que está teniendo esto en con todos, ¿no? Que nos afecta a todos es el cambio de la situación de vivir algo diferente que no estábamos acostumbrados a vivir. ¿Qué fue lo más negativo? ¿Qué fue lo que más te afectó a vos esta situación?
A nivel laboral, más que nada, ¿no? Como que yo recién me había cambiado de agencia, recién estaba como comenzando, estaba yéndome muy bien, estaba recibiendo propuestas nuevas y todo, y de repente fue de un día para el otro esto, ¿no? De bueno, nos tenemos que encerrar todos en nuestras casas ya, ahora. Al principio me dio como mucha ansiedad, ¿no? De no saber qué iba a pasar. También había demasiada información, ¿no? Pero después luego como que me relajé, aprendí un poco a practicar más la paciencia, que yo creo que todos necesitamos.
Sí, claro.
Y bueno, y darnos cuenta un poco de que la vida nos pone adelante todo el tiempo este tipo de circunstancias que no es lo que vos tenías en la mente, ¿no? No era lo que vos tenías pensado. Yo tenía pensado trabajar un montón, viajar, tenía un montón de viajes programados. Entonces como que dije, bueno, me voy a calmar, voy a dejar que las cosas pasen. No voy a estar todo el tiempo como, bueno, ¿qué vas a hacer cuando termine la cuarentena? Es como
Claro.
la pregunta típica que hacen. Y en realidad yo digo, no sé, voy a dejar que las cosas pasen. Intento obviamente seguir con mis cosas, con mi aprendizaje, leer libros, etcétera, pero no voy a intentar tipo hacer planes de aquí a 6 meses. Voy a
Sí,
esperar a
vivir
que.
más el presente, aceptar la situación, aceptar lo que tenés, y si no
Exacto.
podés hacer nada al respecto, no hacer nada y enfocarte en lo que sí podés hacer, que es tal vez, bueno, encontrar la forma de disfrutar de esto o de aprender algo en esta situación. Puede ser que esta situación te haya dejado algo positivo, que hayas algo positivo que te haya dejado en todo este asunto.
Aprendí a conectar mucho más conmigo, con mis emociones, con lo que siento. Estoy meditando, estoy leyendo libros, cosa que antes yo no hacía. También ir descubriendo nuevas cosas que me gustan y que capaz que antes las tenía en mente, pero no, como que no las hacía simplemente por la vorágine del día de correr de un lado para el otro, como que me dejaba un poco más de lado, ¿no? Y ahora tengo que convivir día a día conmigo, ¿no? Entonces.
Está bueno, porque uno se conoce más y aprende más de uno mismo cuando tiene la oportunidad de estar con uno mismo.
Totalmente.
Basta de hablar de coronavirus porque está todo el mundo repodrido de coronavirus. Me gustaría que me cuentes al respecto del mundo del modelaje, antes de ir a tu historia particular dentro del mundo del modelaje profesional, y vos que has hecho una carrera a nivel internacional y has estado en cuántos países del mundo y has hecho campañas para marcas súper famosas, entonces contame un poco sobre este mundo.
Primero que nada quería comentarte un poco como las diferentes clases de modelos que hay. Hay modelos que son para desfiles y también hacen mucho lo que es editorial, moda, revistas tipo Vogue, todas esas revistas como de alta moda, que son modelos súper flacas, súper altas, y que tienen unas facciones que no son la belleza normal, ¿no? Sino que buscan alguna que tenga como un rostro particular, más que nada, como por así decirlo, que se parezca un alien, como que súper flaca, súper, sí, o sea, sí, van a verlos. Yo soy súper cruda y soy muy...
pero vos de alguna manera has sido medio alien también en tu momento, ¿no? Porque vos has hecho esto.
Bueno, pero una cosa es hacer desfiles en Uruguay, que modelos somos pocas y son las que se utilizan para todo, para hacer desfiles, campañas, lo que sea, porque son realmente muy pocas modelos. Okay. Pero a nivel internacional sí surge todo esto de que cada una tiene un rol particular, no todas hacen todo, ¿no? Hay modelos que se usan solo para desfiles, otros que se usan solo para hacer comerciales, los modelos publicitarios que son para la televisión o para ver a los carteles gigantes. Y después ahora se están sumando nuevos modelos que son los modelos curvy, que es toda una novedad.
¿Son gorditos?
Claro, son los modelos XL. Se está abriendo muchísimo el mercado.
A unos estándares de belleza más normales, no sé.
Exacto, es súper limitado también, ¿no? Porque antes para ser modelos tenías que ser súper flaca, alta, tener unas medidas abajo de 90, 60, 90, si no entrabas en esas medidas era todo un problema. Entonces ahora eso como que se está cambiando muchísimo y se está cambiando también la visión de las personas y como sociedad, ¿no?
Yo creo que además de haber muchos prejuicios al respecto de cómo es el mundo del mundo del modelaje en general y de lo que significa eso como un trabajo, es un trabajo. Lo que significa que, primero, para llegar ahí necesitas dedicarte realmente a eso, como para cualquier cosa en la vida, si querés llegar lejos, si querés triunfar, tenés que poner todo de vos. Eso significa hacer un sacrificio, eso significa dedicarte muchas horas. A ver, todos vieron la serie de Luis Miguel. Luis Miguel no tuvo infancia, Luis Miguel tuvo una infancia de mierda, el viejo prácticamente lo explotaba, y el tipo llegó a ser un grande, llegó a ser uno de los más grandes cantantes de hispana de la historia, y todo el sacrificio y todos los traumas que le dejaron a su vida para llegar a donde llegó. Entonces hay veces que la gente ve solo el brillo, la gente ve solo la foto, lo lindo y lo divertido, no ven lo que costó llegar ahí, principalmente en un mundo machista, en un mundo dominado por el hombre, donde la mujer en muchos casos le cuesta mucho avanzar y evolucionar y hacerse respetar. Entonces me gustaría que hablemos un poco de eso, de lo que no se ve del mundo del modelaje, lo que te costó vos, por ejemplo, porque yo sé que vos arrancaste muy joven, pasaste de la noche a la mañana de vivir en Canelones, en La Paz, de ser una chica de 18 años...
A viajar a China. De La Paz a China directamente.
Contame eso, por favor.
Bueno, yo, como dijiste, era una chica de un barrio súper chico, cerca de La Paz, que se llama San Bartolo, es mucho más chico que La Paz. Y bueno, yo iba al liceo, a la escuela, siempre ahí, ¿no? Como ese era mi vínculo, las personas que conocía, no iba a Montevideo, no era que de esas personas que me iba a otra ciudad, con otros amigos, lo que sea, o sea, yo si iba a Montevideo iba con mi mamá, no iba ni siquiera sola. Y bueno, yo desde chica siempre tuve como esto de que me gustaba mucho la actuación, el baile, el canto. Entonces, nada, cuando tenía más o menos 17 años, fue cuando mandé mis fotos a Valentino, que es mi agencia en Uruguay, porque estaban haciendo el concurso de Elite Model Look, que es el concurso que se hace a nivel mundial en todos los países. Buscan nuevos talentos, ¿no? Chicas de 17, 18 años aproximadamente, que quieran empezar a trabajar, que quieran viajar Y bueno, y así fue como me descubrieron, digamos. O sea, yo cuando mandé las fotos nunca esperé que me llamaran, ¿no? Me llamaron y fue como, yo no me di cuenta de la dimensión de lo que estaba sucediendo. A las 3 semanas, 4 semanas, gané el Elite Model Look y me fui para China. Entonces yo siempre digo que me fui desde La Paz hacia China.
Nunca te había subido un avión, capaz.
No, jamás, te digo que yo no salía de ahí.
Lo que debe haber sido eso a nivel psicológico también debe haber sido muy intenso para vos.
Yo cuando me fui a China no sabía hablar inglés, hablaba muy básico, o sea, lo que me habían enseñado en el liceo. Y ahí me fui, hice una escala a Brasil, de Brasil creo que estuve en Arabia Saudita y de Arabia Saudita a Hong Kong. 36 horas de vuelo.
¡Qué viaje!
Y bueno, cuando llegué a China me estaban esperando los de la organización y todo, que nos juntaron a todas las chicas. Había muchas chicas sudamericanas, de Argentina, de Chile, de Perú. Entonces un poco ahí como que me sentí más contenida, ¿no? Pero igual fue súper difícil para mí. Estuve 2 años en Uruguay después de la experiencia de China. No sé si me quedé asustada o qué, pero no.
Bueno, es que me imagino que para la edad que tenías y siendo el primer viaje, debe haber sido también una experiencia muy intensa que te cambió completamente tu forma de ver el mundo. Yo me acuerdo cuando yo era chico, tenía 15 años, que fui por primera vez a San Pablo, porque mi padre vivía ahí, y también yo de Melo a San Pablo, sin escala. San Pablo es el Nueva York de Sudamérica, entonces fue muy impactante. Yo me acuerdo cómo me cambió completamente mi perspectiva del mundo y de mi ciudad y de mi comunidad. Haber tenido esta experiencia, así que me imagino lo que habrá sido eso para vos.
Bueno, sí, desde ahí como que tuve un poco de miedo al volver a viajar y eso, que siempre me salían propuestas y cosas desde el exterior, pero yo me quedé 2 años en Uruguay trabajando ahí, estudiando, me preparé muchísimo, estudié inglés, hice un curso de modelaje también en Uruguay de 1 año, y de ahí empecé a viajar a Argentina, a Chile, a Brasil.
¿Cómo hace un modelo para trabajar, para conseguir trabajo? ¿Cómo es la vida, el trabajo, el día a día o el mes a mes en la vida de un modelo profesional internacional como usted?
Al principio tenés que conseguirte una agencia, que son las personas que te van a ayudar en conseguir tus clientes. Y después esa agencia también te busca agencias en otras partes del mundo, en otros países.
¿Qué tipo de trabajos te presenta tu agencia?
Más que nada como para hacer campañas o el e-commerce de una marca, que son las diferentes fotos que después van a una web, que es donde compras, tipo el e-commerce de Zara para comprar la última colección. Y esos son trabajos súper largos, que estás 10 horas cambiando todo el tiempo. Podés hacer hasta, no sé, 100, 150 prendas en un día.
Para la gente que no tiene idea de cómo funciona la interna, parte de lo que es la parte sacrificada del trabajo, ¿no? De no solo la preparación y el casting y que te propongan una cosa, y también lo que puede significar a nivel económico, porque puede ser que un mes tengas un montón de trabajo, puede ser que un mes no tengas nada, y si no te sabes manejar con la plata y no sabes ahorrar y no sabes hacerte una base, puede ser que en el momento económicamente también estés complicado. Pero también me contabas esto, que hay momentos en los que pasas muchas horas y haces un sacrificio muy grande para poder obtener un trabajo.
Sí, exactamente. O sea, hay muchas chicas, hay muchas modelos que se presentan a los mismos castings donde vas tú. Entonces es necesario como, bueno, que cada una muestre lo mejor de sí, que sí, es súper complicado eso. Hay poca demanda y hay muchas chicas. Lo que te ayuda mucho es tu personalidad, ¿no? Cómo te presentás adelante del cliente, si después en el trabajo sos buena o no, que te recomienden también los fotógrafos, se recomiendan, hacen diferentes trabajos y dicen, bueno, mira, esta modelo trabaja súper bien, es súper rápida, súper atenta, lo que sea. O sea, tenés que buscarle también diferenciarte de las otras chicas en eso, ¿no? En la personalidad, en hacer bien el trabajo y ser siempre correcta, puntual. Y al final, al momento de la foto, no es que creas tanto vos, sino que son ellos los que te tienen que dirigir más que nada. Entonces, nada, tenés que también ser bastante moldeable, ¿no? En ese sentido. Si no te gustan que te dirijan, que te digan las cosas, cómo tenés que hacer, o si hacés las cosas mal, te frustrás o lo que sea, como que en ese sentido tenés que ser bastante como tranquila y dejar que también el cliente te maneje.
Bueno, a nivel internacional, ¿cuál fue el momento que digas, pa, jamás me esperé estar en esta situación? Yo me acuerdo de haberte visto en una carrera de Fórmula E ¿en dónde fue? Que te vi por la tele. Y dije,
En
mirá, este
Mónaco.
mexicano está ahí, en los boxes, en Mónaco. Bueno, estabas en
Bueno,
Mónaco,
sí.
en la carrera de Fórmula E con el príncipe o no sé quién ahí.
Muy importante. O sea, una amiga de acá, de Milán, que yo había conocido la primera vez que vine a Milán, ella me dijo, vamos para Mónaco, que estos amigos son los que organizan la Fórmula E en Mónaco. Y nada, me invitaron para que fuéramos ahí a ver la Fórmula E en vivo desde un barco que se ponen al lado de donde pasan los autos. Y bueno, de repente me vi que estaba en el barco del Príncipe de Mónaco. Y estaban todas las
¡A la
telecámaras ahí.
mierda!
O sea, yo no sabía que estábamos yendo al mismo barco que él. A nosotros nos dijeron, este es el barco que tenemos para poner a las personas como más importantes, digamos. Acá van a estar ustedes. Y bueno, el barco era como de 4 pisos. El
Claro, cuando
príncipe.
decimos barco, para la gente que no se lo imagina, no era una lancha o un bote o un kayak o los barquitos que hay acá en el Arroyo Convento de Merlo. No, era
No,
tremendo
señor.
yate.
Sí. O sea, una locura que yo de verdad. Claro, acá se genera mucho esas cosas, ¿no? Como, bueno, también siempre por publicidad, porque queda bien, porque queda lindo, ponen a chicas en ese barco donde está el príncipe también, como para que sea vistoso, ¿no? Yo en realidad nunca me imaginé que
Claro, el
iba a ser
príncipe ahí
así.
rodeado de toda la princesa.
Claro, y yo estoy un poco en contra de todo eso, ¿no? Por más que yo trabajo con mi imagen y todo, pero como que eso lo separo, ¿no? No tiene nada que ver con mi trabajo, ¿no? Pero nada, la experiencia se dio así y fue súper divertido y mis papás desde Uruguay me vieron en la Fórmula E.
Claro, yo me acuerdo que estaba mirando la transmisión de la carrera y te vi. Estabas ahí, digo, pero para, esa es Emiliana, ¿qué hace? Estabas con el príncipe, tremendo yate, con todo. Dale, pero aparte estabas vestida no te digo de entrecasa, pero estabas vestida normal, con ese traje saliendo.
Normalísima, claro, porque yo pensé que iba solamente como a ver la carrera como un ciudadano
Y
más.
después has conocido, has tenido la oportunidad de cruzarte artistas del mundo de la música también, ¿no?
Sí, conocí a Justin Bieber acá en Milán, que en ese momento era como,
Por ejemplo.
por ejemplo, a Justin Bieber. ¿A quién más? Bueno, a modelos muy famosas, como son las chicas de Victoria's Secret, que cada año vienen acá a hacer la Fashion Week en Milán. Entonces, por un mes y medio, ellas están acá en la ciudad y giran y van a los mismos castings donde voy yo, ¿no? O sea, y lo hacen como cualquier otra chica normal. Se ponen en la fila, esperan, se presentan con sus fotos y obviamente ellas tienen otra impronta, ¿no? Cuando se ponen adelante del cliente porque ya tienen un nombre y son reconocidas. Pero a la hora de hacer el casting, ellas como una modelo normal haciendo el casting normalmente.
Bueno, me
Claro.
encanta tener este panorama desde la interna de lo que significa el mundo del modelaje, para sacarnos los prejuicios también y para entender un poco cómo es esta tarea, que es un trabajo más que también se ve afectado por la situación del coronavirus. Quería preguntarte, Emi, ¿cuáles son tus estrategias? Hablabas de que haces meditación, vi ayer que estabas haciendo yoga. ¿Cuáles son las estrategias que utilizás al día a día dentro de la situación coronavirus que es tan desafiante, pero también en la vida normal?
Bueno, sí, estoy haciendo mucho más yoga últimamente. Es algo que yo hace tiempo lo hago, pero más esporádicamente. Yo aprendí a hacer yoga cuando fui a India, que estuve 3 meses en India trabajando, más precisamente en Bombay. Fue una experiencia súper chocante, súper difícil, pero fue una experiencia llena de aprendizajes y desafíos y
Aprendí muchísimo en India. Al principio parecía todo un gran caos y de ahí encontré una tranquilidad increíble que más que nada ellos te la enseñan, ¿no? Que dentro de todo ese caos ellos viven con una paz interior increíble.
Por eso desarrollaron los tipos la meditación y el yoga, porque el quilombo que tienen alrededor y con el que viven, tuvieron que inventar algo para poder bajar un poco y estar alineados.
Sí. Sí, totalmente. O sea, ellos viven a mil y son muchísimos y están todo el tiempo con bocinas y cosas y en la calle es una locura, pero en realidad ellos practican muchísima meditación y autoconocimiento y yoga, que son un montón de prácticas que les cambia la vida totalmente y hace ya un tiempo que se está dando a conocer en el mundo. Hay un gran cambio de mentalidad y de conciencia. Yo creo que en las personas que meditan y que logran como entender lo que es y enfocarse más en el ahora y no abrumarse tanto de todas las cosas que son más externas.
Y quitándole todo el misticismo que existe alrededor del yoga y de la meditación y viéndolo como algo práctico, porque también en mi caso, que siempre fui súper escéptico y nunca conecté mucho con cosas muy místicas, cuando descubrí la meditación, por ejemplo, y cuando me enteré que la meditación era un ejercicio como quien va al gimnasio para el cuerpo, era lo mismo para la mente, me cambió la vida. O sea, dicho sea de paso, es la herramienta número uno que utilicé en mi evolución y mi cambio de vida antes de irme a Bali y después que fui hasta el día de hoy, todos los días.
Sí, totalmente. O sea, es para ser más conscientes y vivir la vida desde otro punto de vista y sin tanta ansiedad y estar más presentes y entender que la vida es eso, ¿no? Lo que pasa ahora.
Claro, a veces mucha gente no entiende el significado real de lo que significa estar presente. Estar presente es vivir en este momento y estar conectado con lo que está pasando ahora y ver qué podemos hacer ahora y las decisiones que podemos tomar ahora en vez de estar pensando en qué va a pasar mañana o en el futuro,
claro.
y generarnos esa ansiedad y esa preocupación. La palabra preocupación significa preocupación, o sea, ocuparse de algo antes de tiempo. Preocuparse, sí, en vez de ocuparse, ¿no? Que sería como vivir el presente. Así que bueno, digamos que la meditación y el yoga son como tus dos grandes herramientas. Desmitifiquemos un poco el yoga, porque yo siempre tuve ese concepto de como que el yoga también era algo súper místico, y el yoga, además de ser una postura filosófica o mental, está también la parte física del yoga y cómo repercute en la energía, ¿no?
Hay toda una serie de posturas que están súper bien estudiadas, que son para movilizar los canales energéticos adentro de nuestro cuerpo y también en base a la respiración y todas esas cosas que se agregan al yoga, se logra también conectar mucho con el cuerpo, ¿no? Con tu respiración, con lo que está sucediendo con tu cuerpo cuando haces una postura u otra. Entonces está súper bueno como conectar también, tener esos 10, 15 minutos de, bueno, estirar un poco nuestro cuerpo, sentirlo, escucharlo.
Está bueno porque es un recurso interesante para hacer desde casa, los que están practicando el encierro voluntario, tener algo para moverse, para hacer y para bajar un poco las revoluciones y conectarse un poco con el momento.
Exactamente.
Bueno, vos hoy en día sos una persona que tiene una carrera de casi 10 años trabajando de algo que te gusta, que lo desarrollás de una manera muy profesional. Has viajado por todo el planeta. Mucha gente piensa que venir de un barrio o de una ciudad chica te condiciona y que no podés crecer o no podés salir de ahí.
Bueno, sí, esto un poco lo hablaba hace poco con una amiga también, que muchas personas se dejan como condicionar por lo que viven desde que son chicos, ¿no? Si naciste en una familia pobre y no tuviste la posibilidad de estudiar, de seguir como una universidad y tener una carrera y lo que sea, piensan que van a estar toda su vida limpiando pisos o trabajando en un supermercado, o entendés como que no aspiran a mucho más porque piensan que esa es su limitación.
Sin que limpiar pisos y trabajar en un supermercado sea algo malo, digo, o sea.
No, claro que no, obviamente.
Sé que no lo dijiste.
Sí, pero capaz que puede sonar mal, sí.
Lo aclaremos para la gente, o sea, es un trabajo como todos y es tan válido como todos, pero a veces hay gente que le gustaría hacer otra cosa.
No por desmerecer el trabajo, sino más que nada que, bueno, no todas las personas sueñan con trabajar en un supermercado, o sea, lo hacen por una necesidad más claro. que nada, ¿no? Esto es lo que me toca, nací en este lugar, nací en una familia que no tiene tantas posibilidades, entonces no puedo aspirar a más porque no tuve las posibilidades de hacerlo. Vengo de un barrio súper chico que no pude acceder a terminar la secundaria, a ir a una universidad, pero yo siempre sentí esas ganas de hacer más, de buscar como mi camino. Desde chica me presentaba como en las comparsas del barrio a bailar candombe porque me gustaba muchísimo bailar y siempre fui la que bailaba más y la que estaba siempre ahí puntual en todos los ensayos. Y también me presenté al concurso de la Reina del Carnaval en mi ciudad y bueno, y eso era lo que a mí me gustaba, lo que yo perseguía. Y bueno, yo era súper chica, tenía 11, 12 años. Yo siempre seguí ese instinto, ¿no? De querer hacer más, de buscar lo que a mí me gustaba. Como seguir atrás de mis sueños. Yo quería ser Natalia Oreiro desde chiquita. Seguía totalmente sus pasos.
Bueno, qué ejemplo, porque Natalia ha sido una referente a nivel nacional para eso. Porque Natalia Oreiro, que es del Cerro, ¿de dónde es Natalia?
Ella es del Cerro, exacto.
¿Cuántos grandes han salido de ahí? Uno de mis grandes ídolos, Gerardo Nieto, del Cerro también, y sigue viviendo en el Cerro.
Claro, o sea, desde ahí también salieron grandes talentos, que obviamente no les fue fácil porque te condiciona mucho también el lugar en donde creces y la mentalidad que tienen.
Es muy común también que cuando sos gurí te digan, esto no es para vos, vos no vas a... Dedicate a... Dejate joder y andá a laburar, que esto no es para vos y no vas a llegar. Y a veces uno se lo cree cuando es chico eso, uno cree que no puede. Y eso te cambia completamente la historia.
Te condiciona
de tu vida, ¿no?
Para o sea, siempre.
Si será importante estar convencido y decirle a los gurises de que pueden hacer lo que quieran y ser quienes ellos quieran ser, que solamente requiere meterle esfuerzo y dedicación y que se puede llegar,
¿no? Totalmente, o sea, yo soy, lo llevo como mi bandera, ¿no? Si vos querés realmente hacer lo que soñás y lo que querés hacer, si vos seguís tus instintos, vas a dar con las personas correctas, te vas a encontrar en situaciones que te van a ayudar a que tu sueño siga adelante. Obviamente te vas a encontrar con un montón de piedras en el camino y de cosas y situaciones, pero está en vos cómo reaccionar a eso, ¿no? Y que nada te tira abajo.
Qué lindo mensaje, y me parece que es vital que todos tengan la oportunidad de pararse en ese lugar y de pensar desde ese lugar, porque te puede cambiar la vida, puede ser un antes y un después, creer en vos mismo. Hay una frase que dice, pueden los que creen que pueden, de uno de estos pensadores, estas frases famosas que andan por ahí, que uno se encuentra. Si vos crees que vas a poder, lo vas a lograr. Si de pique ya arrancás el lo que sea que vas a hacer, diciendo, no, esto va a ser muy difícil que lo logre, o esto no es para mí, pero bueno, lo voy a intentar, pero la verdad que va a ser muy difícil que lo haga. Cagaste, ya te estás arruinando lo que sea que quieras lograr desde el vamos.
Lo importante, yo creo, es como ponerse pequeñas metas, ¿no? Que bueno, vos tenés algo, un sueño, lo que quieras, como le quieras llamar, esa meta grande que donde vos querés llegar, y bueno, construir todos los pequeños pasos para llegar ahí, ¿no? Como vos que dijiste, bueno, yo quiero cambiar, me quiero ir a Bali, quiero hacer esta experiencia, entonces, bueno, ¿desde dónde empiezo? Primero que nada, vendo todas mis cosas, después pienso, cuando tengo el dinero, comprar el pasaje, a dónde me voy a ir, en dónde me voy a quedar, como, o sea, ir como de pequeños pasos, ¿no? Porque obviamente es mejor como ir poco a poco yendo para ese lugar. Y obviamente que después en el camino te van a pasar un montón de cosas y de situaciones que me imagino que a vos también te pasaron y que te hicieron cuestionarte todo, pero yo creo que hay que también hacerle como más, escuchar más a nuestro instinto, ¿no?
Me parece que esta es una muy buena forma de ir redondeando y cerrando esta conversación.
Bueno, primero que nada te quiero agradecer por darme este espacio. Es la primera vez que hablo como un poco de cosas más profundas, porque siempre es como mostrar mi lado como de modelo, de mi trabajo, y también que las personas se sumen y comenten y den como su opinión. Está buenísimo eso que se genera.
Te agradezco, Emi, por esta charla, y le agradezco a todas las personas que se sumaron en el vivo de Instagram y que lo están escuchando ahora vía el podcast, y los invito a que estén atentos porque se viene muy pronto la tercera temporada de Mi Nuevo Destino, y van a ver más entrevistas como esta y van a ver más episodios del podcast para que disfruten con piques, con consejos, con reflexiones, con conversaciones con gente copada y mucho más. Por ahora, eso es todo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos la próxima.